que pueda contar con tu palabra, con cada uno de nosotros. También te pedimos, Padre, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para que escuchar tu palabra, Señor, podamos meditar en ella, aprender de ti y hacer siempre en el conocimiento de ti. En Cristo tu Hijo, Padre, le pedimos esta bendición y le damos las gracias. Amén.
Gracias. Nuevamente bendiciones, hermanos. Bueno, creo que estamos bien. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio y el día de hoy vamos a ir a estudiar esto que se llama Características del Ministerio de Jesús. Características del Ministerio de Jesús. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. Mateo capítulo 6, versículos del 24 al 34. Dice la Biblia: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, en esta parte del ministerio de Jesús, sus características, vamos a estar mirando algo. Y la primera parte que estaremos mirando acá es sobre el estilo de vida. El estilo de vida. Hay gente que piensa y dice que esto de ser predicador o de ser pastor, dicen que es un gran negocio. Es un gran negocio porque se obtiene beneficios de todas partes. Es decir, dádivas de los hermanos, se obtiene dinero, se obtiene buena paga, carros, beneficios, casas, etcétera, etcétera. Mucha gente ve en el Evangelio una forma de obtener bienes materiales, una forma de enriquecerse. Sin embargo, en el estilo de vida de que Jesús nos enseñó, Él nos enseñó que se debe confiar en Dios para todas nuestras necesidades materiales y no confiar solamente en nuestras fuerzas. Dice Él, no se afanen, Miren, miren los animales, miren las aves del cielo. No dice él, no trabajan, no cosechan, y sin embargo nuestro Dios todos los días les da de comer. Todos los días nuestro Padre Dios les alimenta, les da lo que necesitan. Y ahí están los animalitos, ¿verdad? Esa es la lección de Jesús, que nosotros debemos, dice, aprender a confiar en Dios en todas nuestras necesidades. También nos enseñó a que las comodidades no nos quiten la bendición. Es decir, que las comodidades no sean como un estorbo para nosotros en nuestra espiritualidad o en nuestra relación con Dios. Dice la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 17, lo vamos a leer. Marcos 10, 17, dice la palabra de Dios así, vamos a leerla. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas mentiras, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y dice que él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde que era niño, desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Las posesiones le habían hecho perder la salvación. Jesús nos enseñó que el estilo de vida que se exige o se pide en el Evangelio, si bien tiene sus comodidades, que las comodidades no sirvan como un estorbo para el mismo ministerio, sino que les sirvan para bendecir al mismo ministerio. Jesús mismo eligió un estilo de vida simple, sin residencia, es decir, siendo Él, hermanos, el Hijo de Dios, siendo Él lo que era, y vino a este mundo, y Él decidió despojarse de todo lo que pudo tener, de toda la comodidad que pudo tener, y decidió vivir como un mortal, como un humano, decidió vivir así, incluso sin una casa, sin una residencia. Muchas veces cuando estamos en la predicación, ahorita estamos viendo esta parte, estamos en la predicación y estamos diciendo: mire, ¿y a qué hora va a terminar el culto? Porque yo estoy pensando ya en la maquita que me está esperando allá en la casa. O yo estoy esperando que sea, pues, yo estoy pensando en la comodidad, ya, en la pichinga de agua helada, la botella de agua helada que dejé en la refrigeradora. Con este calor, o estoy pensando y diciendo: bueno, yo dejé, les dije a mis amigos que yo a las 11:30 lo más tarde voy a salir de la iglesia, y vine porque es un compromiso que tengo con Dios, pero a las 11:30 les dije que llegaran porque es ahora los vamos a ir de rumba o los vamos a ir de gira. Entonces probablemente la gente piensa todas estas cosas. Pero Dios dice que esas cosas no nos deben servir para alejarnos de la bendición de Él ni de la salvación. En Lucas 9:58 dice la Biblia es así. Quiero compartir ahí con ustedes esta parte. Lucas capítulo 9, versículo 58. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice el 56. En el 58 le dice Jesús, porque había uno que yendo ellos, cuando ya se iban de esa aldea, de ahí de los samaritanos, le dijo uno en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, ¿lo hubiera seguido usted? De repente dice la gente, no, pues yo no, si la iglesia no tiene un buen local donde reunirse, no vamos. Hay iglesias, déjeme decirle, hermanos, que parecen asientos de aviones ahí, ¿verdad? Las iglesias, hay iglesias que parecen estadios llenos, hermano, y que las butacas o las sillas no son estas sillas duras que usted tiene aquí, sino que son acolchonadas, es decir, que son y tienen aire acondicionado y tienen para recostarse también. O sea, usted les puede presionar la palanca y se recuesta. O sea, usted puede estar y tienen pantalla grande para que el predicador que está predicando se vea en la pantalla ahí. Y entonces ahí lo están viendo, ¿verdad? En una comodidad de lujo. Y si esa comodidad se les quitara, ¿seguirían llegando? ¿Serían parte de estar ahí? No. Porque la gente de hoy no quiere sacrificio. No quiere sacrificio. O sea, no quiere hacer sacrificio. Nada quiere hacer. Es decir, entre más cómodo esté, mejor. Pero si le quitan una comodidad para estar menos cómodo, se va. Se va. No, que ahí ni sillas tienen para sentarse, ni sillas buenas, todas calientes, todas sucias, todas feas, etcétera, etcétera. La gente mira eso. Sí, es triste, ¿verdad? Pero así es. Ahora, fíjese que en el estilo de vida, de las características del ministerio de Jesús, tanto él como quienes le acompañaban aprendieron a depender de Dios en sus necesidades básicas. Aprendieron eso. En Mateo 10, 8 al 11, la Biblia dice así. Lo voy a compartir con ustedes. Mateo capítulo 10, versículos 8 al 11, dice la Biblia así. Bueno, desde el 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Amén. Yo no sé si usted entiende esta parte, pero vamos a tratar de entenderla juntos, ¿le parece? Tenemos un Jesús que está enviando en una misión, ¿sí? Y les da instrucciones de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que vayan y que prediquen, pero les envía como apóstoles. Les envía, amén, eso significa apóstoles, ¿se acuerda? Y cuando les envía, les dice estas palabras. Vayan a predicar, como dicen que le hace falta a la iglesia acá, ¿verdad? Le hace falta eso, vayan a predicar. Y les dijo el Señor, vayan, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 7. Sí, eso digan, cuando lleguen a la casa, cuando lleguen a una ciudad, cuando lleguen a un cantón, cuando ustedes lleguen a un caserío, vayan y díganle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Y les dice en el versículo 8, sanad enfermos. ¿Qué iban a hacer? Sanar enfermos. El ministerio. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Tenían miedo a los leprosos. Como cuando usted le tiene miedo a la varicela, hermano. Que está un hermano con varicela y le dicen, hay que ir a ver al hermano y llevarle la cena. Ay, hermano, ¿quién quiere ir? Nadie. Nadie quiere ir. No quiere que se le pegue. Y dice, no, hombre, vaya a hacer que eso se me pegue. Y qué terrible va a ser si se me pega, más yo que tan guapo que soy, o yo que, etcétera, etcétera, hermano. ¿Sí? Bien tremendo. Y le dice, sanad leproso. Imagine que hubieran dicho, señor, leproso, ¿quieres que vayamos y donde están los leprosos? Y la lepra es pegajosa. La lepra se pega, se pasa. Por el aire, por la respiración. Por el contacto. Pues es peor que el SIDA. Esa con solo que tope en usted. La mano o alguna cosa, alguna parte del cuerpo. O con solo que esté respirando cerca y el aliento, el polvillo, llegue hasta donde está usted, ya se le pegó. Con solo que toque los labios, lo húmedo de los labios, o entre por la oreja, hasta adentro. ¿Sí entró? O por la nariz, cuando usted respira, y se vaya hasta el fondo. Sí. Terrible, hermano. Y dice, al Señor, sanad, limpiad leprosos, resucitad muertos. Resucitad muertos, le dije, imagine que había a alguien que estaba, está muerto, vamos a resucitarlo. O sea, los apóstoles fueron puestos a prueba en ese momento, en esa cuestión. Que lo manden a usted y le digan, va a ir pero no va a llevar nada. No va a llevar pociones, no va a llevar nada de nada, sino que solo va a ir usted nomás. Y Dios con usted. Y le dice él, dice Jesús, echad fuera demonios. Echen fuera los demonios cuando hayan a la gente endemoniada. Hoy hay mucha gente endemoniada, ¿va? Mucha gente. Terrible. Muchos van a andar por allá, otros por allá y otros por otro lado. Miren, y le dice el Señor, resucitad muertos, echad fuera demonios, pero luego le dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Característica del ministerio de Jesús. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa para nosotros eso? Bueno, mi hermano, yo le voy a ser franco y le voy a decir unas cuantas cosas que usted no sabe, pero igual, hoy las vas a ver, ¿va? Porque se las digo. Fíjese que a mí me gusta visitar hermanos, me gusta visitarlos así, pero a veces me siento incómodo. Porque los hermanos, cuando uno llega, mira, hay una hermana, por ejemplo, que cuando yo llego, siempre cuando ya me voy a retirar, me da $20. Y me dice, tómeme, para que compre alguna cosita, para que haga esto. Y yo le digo, hermana, me sale pagada la visita y así no me cuenta delante del Señor, no me cuenta la visita a mí. Y le digo yo, no lo haga, no. No, me dijo, si es que es de mí dárselo a usted, porque para usted es. Y yo siempre me dijo, me siento agradecida que usted me visita. Y, ay, Señor. Llego donde otra hermana y me dice, hermano, no quiere llevarse una gallina. Deja, ¿qué andan ahí? Ay, se la agarro y se la... Hermana, no. Tengo que ir al banco, le digo yo, y andar con la gallina. No, hermana, llévesela, hombre. Y mire, ahí está. Y es que es bueno recibir todas esas bendiciones y todo. Pero el predicador o el visitador no debe ser dado a esas cosas. Debe tener muchísimo cuidado porque puede ser un lazo del diablo que esté bien tendido para usted. Porque en la medida que usted se acostumbre y dice, no, donde los hermanos que me dan, allí voy a ir. Donde los que no me dan, allí no voy. Ni me asomo otra vez. No llego. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? La Biblia dice, Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor a esas cosas, a esas cosas. Entonces, fíjese que les enseñó a aprender, aprendieron a depender totalmente de Dios, porque le dice él, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa? ¿Debo cobrar por mi predicación? ¿Debo cobrar por mi visita? ¿Debo cobrar porque yo llego a orar por un enfermo, por alguien que esté en ese estado, así como dice ahí? Imagínese que haya un muerto y diga, y el Señor me dijo, resucitad muerto. Y llega y oramos y decimos, en el nombre de Jesús, levántate ahora, despierta, porque Cristo te despierta y ahora estarás vivo para Dios. Y entonces comienza y esa persona resucita, como el Señor lo hizo en Lucas 7:14 con el hijo de la viuda de Naín. El Señor le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó, habiendo estado muerto porque lo llevaban a enterrar. Amén. Y de repente, hermano, venga el papá o la mamá. ¡Ay, hermano, gracias! ¡Tome, aquí está esto! No.
El problema es... No. El problema es que...
Sí. O sea... Es que es bien delicado y bien tremendo eso, hermano. Bien tremendo es, la verdad, porque puede ser un lazo, un nexo, que lo ate, que lo amarre al enemigo. Y por eso el Señor dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Dice el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Es decir, no lleven dinero. Ahí, hermano, que lamentablemente pues dicen así, ¿verdad? A mí si no me dan dinero para ir a la visitación, no voy. Si no me dan para el pasaje, no voy. Si no me dan para la gasolina, no voy. Si no me dan para esto, no voy. Y el Señor dijo, cuando vayas a hacer mi obra, esto es duro, hermano, lo que voy a decir, no lleves nada, ni pidáis nada. Mire qué tremendo es eso. ¿Y por qué, dirá usted? ¿Por qué? Ah, porque Dios se va a encargar de proveerlo de algo mejor de lo que usted imaginaba o de lo que usted pensaba. Eso es el plan que Él establece aquí. O sea, Dios es el que provee, el que da. Tal vez usted no ve cómo ni sabe cómo, pero Él va a dar su camino, su solución. Dice Él, no se provean de nada. Dice, ni oro, ni plata, ni cobre. Es decir, nada que tuviera que ver. Monedas de plata, monedas de oro, monedas de cobre. Por eso son mencionados los tres elementos, las tres cosas. A Jesús lo vendieron por plata, ¿se acuerdan, verdad? Sí, plata. 30 piezas. Aquí encontramos este elemento y nos dice así, ni de alforja para el camino. Alforja. ¿En la alforja qué se llevaba? ¿Quién sabe, se acuerda qué es una alforja? Una alforja. A ver, ¿una montura? ¿Sí saben qué es una montura? ¿Cómo dice? ¿Sí saben qué es una alforja? ¿Sí? ¿Para qué sirve una alforja? Para llevar el tecomate, para llevar la comida, para llevar todo lo que va a necesitar en ese camino, pues, porque hay gente que dice, no, deme mi aloe vera, deme mis dos bolsas de churros, deme mi botella de agua helada, deme aquí. Comienza a llevar un montón de cosas. El Señor dice, no, nada de eso quiero que lleve. Hermano, qué difícil entonces. Transmitieren ir los hermanos y diciéndoles que no lleven nada, van a ser peor. Tiene que aprender a depender de Dios. Ese es el punto aquí. Jesús los hizo así depender. Miren, dice la Biblia, ni dos túnicas, Es decir, no lleven ropa para cambiarse, porque el terreno bien polvoriento. Hay gente que dice, ay, yo ir a San Agustín. Hay hermanas que dicen, hermanos que dicen, ir a San Agustín. No, ay, no. Sin solo ver ese camino, ese gran solazo, me doy en punto. Dios mío, Señor, bendito. Y la polvazón en el verano, no, Dios guarde. Y si hay lluvia en el invierno, no. No, no, no. O sea, ninguna forma, ¿verdad? Ninguna forma. Y el Señor le dice, no se provean de dos túnicas, de ropa para cambiarse. Nada de eso, dice el Señor. No lo hagan. Ni de calzado, dice. Ni de calzado. Es decir, que llevaba los zapatos, llevaba las chinas para ponérselos después. Pero hay que estar bien. Nada, dice. Ni de calzado. ¿Qué más dice? Ni de bordón. Los que andan bordón. Ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Significa que el Señor va a proveer que cuando usted llegue y cumpla y haga lo que Él le demandó, allí le va a proveer Él a usted de lo que usted creía que no había para usted. Y ahí es donde la fe se va a dejar ver. Y ese pago es mejor. ¿No le parece? Es mejor. Entonces, fíjese que dice también así, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, infórmense quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea que, yo vengo a San Agustín, yo no soy de San Agustín, amén, yo no soy de San Agustín. Vengo aquí a San Agustín y los veo a todos ustedes. Y digo yo, ¿en la casa de quién me puedo ir a quedar? ¿En la casa de quién me puedo ir a quedar? Y dice, alguien que sea digno, dice ahí. O sea, yo tengo que ver quién es digno y quién no lo es. Imagine que me invite a su casa y de repente comience a sonar el aparato a todo volumen con música y a todo meter, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Y dice el Señor, no, este no es digno. Ese. Por eso dice la Biblia, informaos. No sé si usted leyó el texto. Infórmate bien, dice. ¿De quién es digno? Porque si yo me equivoco a la hora de informarme, Él va a venir después conmigo. ¿Me entiende? Él se va a entender conmigo después porque yo no me informé bien. ¿Ya? Les explico algo que hacían antes. Casi desde el tiempo primitivo de la iglesia. Fíjense que... Ay, ¿cómo le explico esto, hermano? Hay una cosa en el seminario. Ustedes que fueron al seminario me van a entender así, a la pasarraya. Pero los demás hermanos no me van a entender mucho. Pero, hermanos, en Israel habían muchas viudas, mujeres jóvenes, viudas. Y que habían quedado viudas porque sus esposos habían muerto. ¿Me está entendiendo? Y entonces, muchos en aquel tiempo hacían obra de evangelismo, pero les gustaba andar solo en las casas de las viudas, de viuda en viuda. Y las viudas eran mujeres jóvenes. Y hacían posada donde ellas, y se quedaban allí con ellas. Por ejemplo, yo como predicador, ¿podría ir y quedarme en la casa de una hermana que esté soltera? Y que esté viviendo sola con su hijo o con sus hijas o con sus hijos, debería yo hacerlo. O sea, habiéndome informado, allá me informé, está sola, ¿me voy? ¿Debería? No, ¿por qué? Porque en ese momento, según la Biblia, yo me convierto en un bocado de pan. Listo para ser devorado por el demonio. Rapidito. Así de fácil. No sé si me doy a entender, hermano, con eso. O si yo voy y digo, no, pues, quiero ver dónde hay mejores camas o dónde hay mejor comida. O sea, ¿quién tiene más posibilidades, verdad? No me voy a quedar que me van a dar una hamaca en el corredor allá de una hamaca de yute, ¿verdad? O una hamaca de mezcal. Y entonces digo yo, no, ay, no. Yo voy a buscar un lugar que, ah, camita con aire acondicionado, si es posible, el cuarto, ¿va? Y todo eso. Eso también es peligroso. También está penado. O sea, ya sea de un modo, ¿va?, o de otro, dice la Biblia, no sé si usted puede leer el texto, pero dice en cualquier, versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos. Infórmate. ¿Quién sea digno? Y entrad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, ¿qué dice? Saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea que en el lugar donde usted llegara y le dijera, no, aquí no. Vaya, cuidadito, aquí no queremos eso. Va, saliendo, nos vamos. La paz se devuelve hacia usted y no se queda ahí. Luego, hermano, hay algo. Esta gente fue enviada a predicar. Por allá Lucas 10:18 dice, Señor, estamos contentos porque hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice Jesús. Ahora, para ir concluyendo, hermanos, para ir concluyendo esta parte, déjenme decirle algo más. Que Jesús en su ministerio tuvo actitudes sociales. Es decir, Jesús se relacionó con personas de conducta dudosa. Es decir, Jesús no solo se relacionó con gente que tenía mucho conocimiento o mucho poder económico, sino que él con gente publicana, con pecadores, con recaudadores de impuestos, con gente indeseable, él se relacionaba con ellos. Y les decía a los fariseos, ellos van adelante de vosotros al reino, porque lo han aceptado de buena gana. Han aceptado el reino. Y ustedes son renuentes y se resisten al Espíritu. Se resisten al Espíritu Santo. ¿Sabe qué le trajo problemas? Le trajo oposición de parte de esas autoridades, ese tipo de trato con la gente. Pero Jesús siempre defendió a los más débiles porque su misión fue dirigida a cualquier necesitado. Jesús tenía seguidores de varias clases sociales, no solamente tenía de una. Había gente rica que seguía a Jesús. Y algunos ricos que le seguían, ellos querían tener una oportunidad también. ¿Sí? Y habían otros que eran religiosos, pero lo seguían a escondidas. Había gente que seguía a Jesús a escondidas, ya sabía. Ocultamente, ahí lo seguían, pero eran fanáticos de Jesús, seguidores también. Y Jesús tenía seguidores de todo tipo, pero los que declaraban abiertamente que Jesús eran seguidores de Jesús, eran la gente pobre, la gente más común que andaba, prostitutas, publicanos, toda esa clase de gente. Ahora, Jesús hizo también muchos milagros. Los milagros fueron hechos para el bien de la gente, no para llamar la atención o para hacer algún tipo de espectáculo. Los milagros que hizo Jesús fueron curaciones, exorcismos, algunas veces restauración de la vida de alguien que había muerto, como mencionamos en Lucas 7:14. Otros pocos casos fueron utilizados para calmar el hambre o calmar el mar, las necesidades humanas que aparecen ahí, y formaron parte importante del ministerio de Jesús en la total liberación y dominación del mal. Una de las cosas también que fue característica del ministerio de Jesús fue la autoridad con el sello de aprobación de Dios. La característica más dominante en el ministerio de Jesús fue la autoridad. Particularmente enseñaba con autoridad, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También los milagros que Jesús hacía, los hacía con autoridad. Cuando Él resucitó, declaró abiertamente que esa autoridad venía de Dios. Solo quiero recordarles lo que le dijo al paralítico. Bueno, que les dijo a los fariseos que estaban enfrente, les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad o potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, ¿verdad? Lo que le dijo, tus pecados te son perdonados y todo lo que lo sanó. Entonces, eso demostró que Jesús sí tenía la autoridad y también que esa autoridad le había sido dada por Dios. En Mateo 28:18 lo dice la Biblia así. Dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quisiera aprovechar este momento que tenemos ahora para poder invitar a aquellos que todavía no han recibido la salvación que es ofrecida por Dios para cada uno de nosotros. Dios nos ama y nos está llamando todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida ahorita nosotros? No lo sabemos. Mire los hermanos que el sábado estaban con nosotros. Pero hoy ya no. Estamos hablando a una semana de distancia. Una semana. Y cambió todo. Entonces, no sabemos nosotros. Por eso la invitación que se le hace a la gente, si oyereis hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Dice también la palabra de Dios que si alguien está sufriendo, ¿sí?, sepa que para él, dice, tiene mucho valor, vale más que una oveja, y es lícito, es permitido hacer el bien en cualquier tiempo. Y él puede sanar su ser espiritual, puede sanar su alma a usted, si usted quiere dejarse curar, dejarse sanar por él. Si ha estado viviendo una vida que está no agradándole mucho a él y quiere arreglar esa condición, hoy tiene el tiempo, el momento y la oportunidad para poder arreglar esa condición. Le invito a que lo haga. Puede hacerlo. Puede comprometerse. Pero no de los labios hacia afuera, sino desde el corazón. Desde ahí. Quisiera que usted pudiera orar a Dios y decirle a Dios cuánto le ama y que le ayude a seguir adelante. Que las pruebas de la vida son difíciles, pero que si Él está con nosotros, ni la muerte misma nos puede separar del amor de Dios. Yo quiero terminar hasta acá, hermanos, agradecer a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dieron este día.